Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, es un placer estar con ustedes como cada lunes lo hacemos. Y gracias de antemano por permitirnos entrar a sus hogares. Es placentero que nos escuchen y vaya que es un placer para mí y un honor que ustedes me reciban en sus casas y no solamente aquí en lo aledaño, alrededor de Ciudad Guzmán, sino nos escuchan en otras partes, obviamente del estado de Jalisco. Mil gracias a nuestros radioescuchas por esta atención al respecto. Bueno, teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044. Recuerde que contamos con las redes sociales, con Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán. Y pues gracias a los que hacen posible este programa, en la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos César Andrade y en la producción Alonso Sánchez. El día de hoy, como hemos venido haciendo programas consecutivos, tenemos nuevamente la participación del médico veterinario José Miguel Hernández Delgado, responsable del área de pequeñas especies del Hospital Veterinario de aquí del Centro Universitario del Sur, que específicamente la semana anterior recibió el nombre de Hospital Veterinario Dr. Agustín Ramírez Álvarez. Este doctor fue el primer director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí de Ciudad Guzmán. Entonces, enhorabuena. Miguel, pues continuamos con lo que son tóxicos en casa. Ya lo platicábamos en un programa anterior respecto de todo lo que puede en su momento, por accidente, por negligencia o descuido, nuestras mascotas que pueden ingerir o de cualquier manera por contacto, cierto tipo de productos que en su momento pueden resultar tóxicos y a grado tal que pueden traer consecuencias graves, lesiones en órganos, como puede ser riñón, hígado u otros, pero también puede ser a tal grado que el paciente muera.
Sí, así es. Antes que nada, pues gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas que están detrás de estas cabinas, escuchándonos, para brindarles un poquito de la información que nosotros pretendemos transmitir y que sea un poquito de la educación animal, ¿no? De este tipo de información que a veces es bastante necesaria tenerla en casa, porque pues no sabemos qué es lo que pueda llegar muchas de las veces a ingerir nuestra mascota, y más que nada cuando están desarrollándose, cuando son pequeños y todo su inquietud para ellos.
Esa es una condición, Miguel, perdón. En este caso, cuando los perros o los gatos son cachorros, pero principalmente los perros, obviamente que van aprendiendo por tacto. Esto es, van mordisqueando las cosas, que a veces resulta molesto. Por algunos clientes, el que ya me mordió la chancla, ya me mordió las pantuflas, ya me mordió los zapatos, ya los plásticos. En este caso, de hecho, resulta un poco más grave este tipo de situaciones.
Sí, así es. Y no nada más la cuestión de intoxicación, ¿no? Sino que a veces podemos llegar a tener algunos problemas parcialmente obstructivos o totalmente obstructivos por ingesta de este tipo de ropa, de materiales plásticos que pueda haber en casa, ¿no? Y precisamente hablando de cosas que pueden ingerir o pueden consumir, pues hablamos de alimentos, ¿no? Alimentos tóxicos que puedan estar en casa. Es muy sonado y es muy común escuchar que el chocolate es tóxico para los perros, que es una de las productos que podemos llegar a tener en casa, ¿no? Ya sea para el consumo, para algún alimento, ya sea como algún postre, ¿no? Algún dulce que podamos tener este tipo de alimentos, chocolates, que en realidad sí es tóxico para las mascotas, hablamos de un ingrediente que se llama tobramina, que es precisamente el ingrediente que afecta a estas mascotas, ¿no? Que pueden desencadenar pues problemas bastante severos. Lo más común que se pueden llegar a notar son digestivos, más que nada, ¿no? Porque es, al final de cuentas, es un ingrediente que el perro no lo acepta, no tiene la enzima para poder desdoblar esta tobramina, que es prácticamente el chocolate, y que puede ocasionar una intoxicación en las mascotas. Dentro de varios alimentos, ¿no? También es muy común que escuchemos que nos dicen que no les demos cebolla, que no les demos ajo, que no les demos tomate, y que al final de cuenta, o jitomate incluso, y al final de cuenta, pues son alimentos que para nosotros es bastante común ingerirlos, ¿no? En la comida diaria que nosotros hacemos en nuestras casas. Pero sí, en los perros puede llegar a ocasionar algunas intoxicaciones, ya sean agudas o ya sean crónicas, por la exposición ante estos productos.
En este caso, por ejemplo, el chocolate. Volviéndonos un poquito hacia atrás. La costumbre que tenemos, y yo se los he dicho mucho a los alumnos a veces que platicamos, que a veces es el reflejo de nuestros hábitos alimenticios, los hábitos de nuestras mascotas. Específicamente, si yo me gusta la salchicha y me la botaneo, pues es fácil para mí darle esa salchicha al perro. Igual con el chocolate, igual con el pan, igual con lo que tú decías, la comida casera. Pues generalmente muchos acostumbramos a darle los restos de la comida a nuestras mascotas, ¿no? Y vaya que les encanta, dado el olfato que tienen. Les decía, a lo mejor la comida no es agradable para nosotros en la vista, pero en el aroma ellos perciben, y es como se la comen, ¿no? Pero en este caso, específicamente, de este tipo de alimentos, ¿el resultado, el efecto es inmediato o es acumulativo?
Pues depende de los ingredientes, ¿no? Si hablamos del chocolate, sí puede ser prácticamente inmediato, dependiendo la cantidad que ingiera. Uh-huh. Quizás sí es un tabú, ¿no? El hecho de que le di un pedacito de chocolate, ya se intoxicó, o hay que llevarlo al médico. No necesariamente tiene que ser así. La realidad es de que necesita una cantidad, se puede decir, excesiva para que la mascota puede intoxicarse, pero esto depende también de la idiosincrasia de la mascota, ¿no? De qué tanto pueda reaccionar ante el chocolate. Pero estamos hablando que a lo mejor tendríamos que darle 200, 400 gramos incluso de chocolate para que nosotros podamos ver algunos efectos tóxicos en una mascota, uh-huh, que sí pueden ser bastante agudos y que sí pueden ocasionar incluso la muerte de la mascota, afectando más que nada el tracto digestivo y a veces hasta cuestiones cardiológicas que pueden llegar a presentarse.
Que eso es lo grave, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos comentarios va obviamente la recomendación, ¿no? En este caso, ustedes como hospital veterinario, como especialistas en esta área, ¿recomiendan dar pequeñas partes de chocolate a los animales?
Pues la verdad es que es preferible que no. Una, por la cuestión de que las mascotas también, por malos hábitos precisamente alimenticios o por algunas cuestiones externas, pueden llegar a presentar también problemas, al igual que las personas, de diabetes. Entonces sí es importante pues evitar más que nada este tipo de productos, que al final de cuentas son algunos dulces y que quizás en poca cantidad no le llegue a afectar como tal, pero que si tenemos algún problema de este tipo, como diabetes, pues sí puede ser una repercusión bastante agresiva para nuestras mascotas. Entonces, es preferible eliminarlos completamente.
Sí, porque suele suceder que, volviendo a los restos de alimentos que dejamos, por la noche hicimos chocolate con leche, sobró una cantidad que pues no nos la vamos a tomar y generalmente se la damos a los animales. Por eso era la pregunta.
Sí, igual todo ese tipo de comidas, ¿no? Algunos productos, algunos alimentos crudos, algunos alimentos cocidos, llámese totalmente la fruta o la verdura, o incluso cocidas o en los envases que ya vienen para aplicarlos en polvo, también pueden ser tóxicos, ¿no? Hablábamos de cebolla, que la cebolla puede llegar a ocasionar anemia. En, en este la exposición frecuente, ¿no? Si la mascota está expuesta bastante tiempo, te hablo a lo mejor de 2-3 días, 5 días, 15 días, podemos llegar a presentar anemia, en la cual pues vamos a ver unas inclusiones celulares a nivel de los eritrocitos que van a estar ocasionando precisamente anemia. Algunas semillas incluso, que a veces también es muy común nosotros ingerirlas, algunas almendras, algunos nueces, que algunas de estas pueden contener cianuro y que muchas de las veces, aunque sea en poquita cantidad, pues para los perros sí puede ser un poquito más agresivo este tipo de semillas, ¿verdad? Entonces, sí es importante tratar de eliminar cualquier contacto. Hay algunas mascotas que nos llegan y que prácticamente toda su vida han estado consumiendo pues los desperdicios, que prácticamente le podríamos decir así, que es el alimento que no ingerimos nosotros, que nos sobra, y prácticamente no les pasa nada. Pero también hay algunas mascotas que tienen poco tiempo consumiendo este tipo de alimentos y que pueden llegar a tener problemas bastante severos a nivel renal o hepático, más que nada.
Que en este caso estamos hablando de consumos frecuentes, estamos hablando de idiosincrasia y estamos hablando de la adaptación que se puede dar en este caso un animal, ¿no? Pero igual, las cantidades pueden ser tolerables hasta cierto punto. ¿Refiriéndonos a qué? Yo recuerdo que en un caso una persona decía que él cocinaba los alimentos que le daba a sus perros, carne, arroz y otras cosas, con mucho ajo. Pero él decía que con la intención de que, como estos animales cuidaban un taller, obviamente que los que se metieran a robar generalmente los envenenaban con pedazos de carne. Entonces, los perros al acercarse al pedazo de carne y no oler el ajo, lo rechazaban. Él, esa era su teoría, ¿no? Pero aquí lo que tú dices es que este consumo pudiera en su momento ser tóxico, el ajo.
Sí, el ajo y cebolla, muchos otros productos que son bastante comunes para nosotros y que, como les comento, pues son bastante perjudiciales para nuestras mascotas.
Miguel, nos vamos al primer corte y continuamos hablando tóxicos en casa.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes platicando de los tóxicos que podemos tener en casa, desde alimentos, medicamentos, insecticidas, pesticidas, herbicidas, sustancias de limpieza y otros tantos y tantos cosas que están en nuestra casa, que pueden desencadenar problemas en nuestros hijos, pero también en nuestras mascotas. En este caso, Miguel, no sé si haya algún otro producto alimenticio que pueda desencadenar también problemas. Creo que la harina, el consumo de pan prolongado, ¿no?, que desencadena lo que es la histeria canina, obviamente por los blanqueadores que se utilizan en el pan. Desconozco si ya a raíz de esta situación se sigan empleando los que hace algún tiempo. Ya los casos de histeria canina, no sé si sean parte del histórico de ustedes, Miguel, o ya no hay.
Pues actualmente no tanto, más que nada si llegamos a tener algunos problemas de estiatorrea, que es lo más común que se pueda ocasionar por la excesiva cantidad de almidones muchas de las veces. Ajá. Entonces pues es mucho más común a lo mejor un proceso mecánicamente que se lleve a cabo por el consumo de estos alimentos. Igual también la leche, es muy común que en casa se les dé leche a las mascotas, pero sin embargo también pueden ocasionar trastornos digestivos, diarreas, que es lo más común que pueda llegar a presentar, a lo mejor no un grado como tal de intoxicación, pero sí un trastorno metabólico digestivo de este tipo.
Que lo mismo, fíjate qué bueno que tocas esta parte del tema. El decir, muchas de las ocasiones lo hacemos, a lo mejor por desconocimiento, que ofrecemos la leche de vaca a los cachorros, por ejemplo, que se les murió la madre o que por cualquier cosa no consumen o son dejados o rechazados por la madre, y les damos leche y comienzan con diarreas frecuentes. Mucha gente lo que hace es que le dice pásala por cal o por agua de cal, o agrégale hierbabuena, ¿Tiene algún efecto eso?
Pues en realidad, no como tal. Sí, de alguna manera, pues hay algunas plantas, desconozco como tal, cómo funcionen. Pero en realidad, aquí más que nada es una cuestión de enzimas, ¿no? Una cuestión de bioquímica, en la cual, pues si no tenemos una enzima para poder desdoblar un producto, pues no lo vamos a poder hacer y nuestro organismo pues va a reaccionar tratando de eliminar ese ingrediente que no nos está sirviendo, que no lo estamos aprovechando y que al final de cuentas nos puede hacer un poquito de daño. Es similar a las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? En realidad lo que no tienen es la enzima y pues precisamente por eso su cuerpo reacciona con algún procedimiento de mecánico, ¿no? Que es la diarrea, para eliminar precisamente esta leche. Es una reacción natural del organismo, entonces prácticamente tiene que ver con esto.
Sí, que igual la recomendación aquí es la búsqueda de un suplemento ideal para, en este caso, el cachorro, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones decimos, bueno, pues darle la leche que se les da a los niños que son intolerantes a la lactosa o otro sustituto, ¿no? Se me iba a salir decir un nombre, pero es eso específicamente. Yo creo que aquí es conveniente que acudamos al médico veterinario y él le recomendará algún sustituto específico para no tratar de enmascarar algún problema que se pueda tener, ¿no? ¿Qué otros productos vamos a encontrar en casa que pueden ser tóxicos, Miguel?
Bueno, es otro de las sustancias que podemos llegar a tener en casa, pues son medicamentos prácticamente. Y también es muy sonado el hecho de no dar paracetamol, que es uno de los productos que cotidianamente nosotros tenemos en casa. Y que si nosotros a veces cometemos el error de automedicarnos, porque ya tenemos un poquito de dolor de cabeza, nos duele el estómago, nos duele alguna parte de la rodilla, ¿no? Si bien nosotros lo hacemos y no necesariamente todos los AINES, que es los productos o los analgésicos más comunes que se recetan, sirven para todas las cosas, ¿no? O para todos los dolores, los tipos de dolores que nosotros podemos llegar a tener. Entonces es similar en las mascotas. El más común que nosotros podemos encontrar, o por lo que nos pueden llegar los pacientes intoxicados al hospital, precisamente es paracetamol. No necesariamente significa que no pueda ser utilizado en estas mascotas. Lo que sí es de que lleva su dosis, ¿no? Hablábamos de que hay una frase que dice que todo es veneno dependiendo la dosis, ¿no? Aunque sea algo que nos puede ser bastante favorable, pues puede llegar a ocasionarnos un daño dependiendo la cantidad que nosotros pudiéramos ingerir. Entonces es similar con estas mascotas. El paracetamol sí tiende a intoxicarlos y a lesionar o dejar secuelas bastante graves en lo que viene siendo el hígado, más que nada. Y todos los AINES, en realidad, hablamos de diclofenaco, hablamos de meloxicam, que también a veces se llega a consumir en la casa, que también es un un fármaco que se utiliza mucho en los humanos, pero que también depende de la cantidad, depende de la dosis que nosotros vayamos a administrar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si una mascota de 10 kilos necesita quizás 70 gramos y nosotros tenemos una tableta de 500 miligramos, pues estamos dando prácticamente 5 veces la dosis que necesita. Entonces, es ahí donde viene una afección severa a los órganos y donde podemos tener alteraciones irreversibles en las cuales pues estamos comprometiendo la vida del paciente.
Bueno, generalmente en su momento la práctica de ofrecer o administrar medicamentos para humanos en animales ha sido recurrente, y por lo que tú dices, la automedicación, ¿no? Que en este caso, bueno, si a mí me sirvió el diclofenaco para el dolor, pues se lo doy a mi perro, a lo mejor le sirve. Es una deducción que a veces sacamos. En este caso, pues aquí viene la recomendación: consulte a su médico veterinario en específico. Si es un producto que se utiliza, o la otra, como dicen, San Google, que lo sale, ¿verdad? Busque la dosis de acuerdo a eso, pero en casos de emergencia, creo yo, no sé.
Pues es bastante importante tener en cuenta la fuente, ¿no? De donde tomamos la información. muchas de las veces, pues en internet podemos encontrar bastante información que no es fidedigna, ¿no? Que es bastante falsa, que incluso yo puedo meterme a internet y escribir algunas letras, algún párrafo, algún artículo, y no está sustentado. Puedo uh-huh. estar escribiendo lo que yo pienso, pero en realidad no necesariamente tiene que ser la verdad. Entonces, pues aquí más que nada sí es importante que busque a su médico, a un profesional, y que pues este sea quien le pueda recetar algún medicamento y la dosis también que este pueda consumir. Si bien las sales son similares o es la misma sal la que se puede consumir la presentación que llegamos a tener de uso humano y uso veterinario puede ser la misma sal, sin embargo las dosis y las cantidades pues son diferentes.
La frecuencia incluso, ¿verdad?
Así es.
En este caso, Miguel, los analgésicos se utilizan de forma frecuente, ustedes en medicina veterinaria, ¿cuáles son?
Pues hay varios, ¿no? Pero dentro de los AINES podemos encontrar el meloxicam, es bastante común, carprofeno, que es bastante común. Diclofenaco se utiliza más que nada ótico, es muy común dárselos a las mascotas, pero en presentación oftálmica más que nada. Algunos opioides, como lo que viene siendo el tramadol, pero más que nada los opioides que también se pueden llegar a utilizar.
Que en este caso son de venta restringida.
Que en este caso, pues, no todos los médicos pueden recetarlos porque sí necesitan tener una... Como son productos que muchas de las veces tienen que ser resguardados y tienen que tener una receta cuantificada, pues tienen bastante control, ¿no? Sobre su venta, si hablamos de un producto de uso humano, que se puede recetar a las mascotas dependiendo del medicamento que sea. Hay algunos otros productos veterinarios que pueden contener este opioide que puede ser bastante fácil de vender, y más que nada el tramadol. Hay algunos productos como similares a la morfina que necesitan forzosamente una receta.
En este caso, por ejemplo, la neomelubrina y la dipirona, ¿ya pasaron a la historia, dado que hay medicamentos mucho más efectivos, ¿no?
Fíjate que la dipirona en realidad es uno de los productos que anteriormente se utilizaban mucho y que ahorita estamos volviendo a utilizar, porque uh-huh. es un producto que, mediante algunos estudios que se han realizado, mediante algunos artículos que han salido, pues es uno de los productos que puede utilizarse de manera más segura y que puede causar un alto efecto de analgesia. Y aparte de que es antipirético, ¿no? Entonces, es bastante funcional en realidad.
Sí, porque recuerdo que se utilizaba mucho y lo primero que teníamos a la mano era este producto porque se lo ofrecíamos a los niños. Y a veces decía, bueno, pues, ¿cuánto le aplico? Pues hay que ver, hay que revisar. Por lo pronto, la misma dosis de un bebé. Entonces, similar, ¿no? ¿Qué otro medicamento o producto tenemos en casa que puede resultar tóxico?
Pues igual, la mayoría son analgésicos, ¿no? Pero también hablamos de algunos antidepresivos que podemos llegar a tener en casa y que muchas de las veces también nosotros, si vemos a nuestro perro bastante inquieto, pensamos que tiene algún problema o incluso estaba asustado, ¿no? Es muy común sonidos extraños para ellos, ¿no? Incluso hablando de la cuestión feriales, pues algunos cohetes que a veces... son bastante, que para nosotros incluso a veces son fastidiosos, ¿no? Uh-huh. Para las mascotas pues también pueden ser bastante perjudicial. Y a veces tratamos de dar estos antidepresivos, algunos medicamentos, diazepam, algunos medicamentos anticonvulsivos incluso, que también pueden ser perjudiciales para nuestras mascotas, ¿no? También hablamos de que no necesariamente estén restringidos en las mascotas, pero sin embargo también tienen su dosis y hay que saber administrarlos en qué tipo de casos, ¿no? Necesitan tener una valoración médica, una revisión, un diagnóstico para poder dar cualquier tipo de medicamentos en realidad.
Sí, que volvemos aquí, cabe otra vez la recomendación, ¿no? No utilizarlos. O sea, aquí hay que determinar bien lo que sería el diagnóstico para ya implementar un tratamiento específico a la enfermedad. Miguel, nos damos nuestro siguiente corte. Continuamos hablando de tóxicos en casa.
Creo que sí.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes platicando acerca de los tóxicos en casa. Tener teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044. Llámenos, por favor, o bien conéctese a Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán. Estamos en vivo y a todo color, como dicen. Miguel, en este caso, obviamente, cualquier medicamento, hablando de fármacos, cualquier medicamento transita por una subdosis, una sobredosis, una dosis tóxica y una dosis letal. En este caso, obviamente, va a depender de la cantidad que determinemos, ¿no? A veces sacamos deducciones, es decir, pues, si son 50 miligramos que le debo dar a mi perro y las grajeas son de 500 miligramos, pues comenzamos a hacer nuestros cálculos. No sé, en este caso, sea conveniente hacer esos cálculos o definitivamente, que yo creo que es lo más prudente, acudir con el médico veterinario.
Sí, claro, mira, en algunos casos, no tan comunes, no tan frecuentes, nosotros tenemos a la disposición de ustedes un teléfono para que se puedan comunicar. Hablamos de que en algunas urgencias o cuando ya al paciente lo valoramos nosotros y que muchas de las veces los propietarios no encuentran el medicamento exacto que les dimos o algún otro medicamento similar, pero que puede tener a lo mejor una diferente concentración de esta sal, a lo mejor que tenga más miligramos o menos, pues se pueden comunicar con nosotros. Nosotros podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Pues en vez de darle media tableta, le vas a dar un cuarto o le vas a dar tres cuartos de la tableta, ¿no? Entonces, o en algunos casos donde sea una urgencia, podemos dar un poco de información sobre cómo puede ir ayudando a la mascota, cómo puede irla tratando, en dado caso que exista, que es muy raro, algún medicamento para tratar alguna urgencia en casa, pues quizás irlos asesorando, ¿no? O de alguna manera en el transcurso de la casa donde fue el incidente hacia el hospital veterinario, pues podemos dar una valoración, ¿no? O unas asesorías. Pero sí es importante precisamente ya determinar exactamente, valorar, checar todas sus constantes, qué es la condición, qué pudo haber ingerido, para que nosotros podamos actuar, ¿no? Todos los tóxicos pueden manejarse de diferentes maneras. Incluso en muchos de los casos, pues los propietarios desconocen qué pudo haber ingerido la mascota. Entonces hay que actuar mediante los signos y síntomas que nos están presentando las mascotas para poder dar un poquito de solución. Hay algunos tóxicos que desgraciadamente pues no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Y estos son pues algunos raticidas que son bastante comunes y que es un problema en realidad de la cuestión pública, de la salud pública, porque son productos que la gente puede tener fácil acceso a ellos, ¿no? Van al mercado, van a la tienda, van a cualquier distribuidora de algunos químicos y se los pueden ofrecer de tal facilidad, pero sin embargo es una situación de bastante riesgo porque hay algunos productos que incluso con la piel se pueden llegar a absorber. Hay algunos productos que son volátiles y que podemos inhalarlos. Uh-huh. Hay algunos otros productos que pues el hecho de no tener una limpieza adecuada y llegar a tener el contacto con las mucosas, en este caso la boca, pues también se pueden absorber. Entonces sí es bastante peligroso este tipo de productos. Y más que nada raticidas, que también es muy común encontrarlos en casa, que nosotros los podemos llegar a tener y que a veces podemos llegar a poner este sebo que comúnmente se le dice, ¿no? Para algún roedor, alguna otra plaga que podamos llegar a tener en casa y que muchas de las veces pues puede ser bastante peligroso tanto para nuestras mascotas como para nosotros.
En este caso, ¿qué tipo de raticidas, hablando del principio activo, les llegan de forma común ahí? Por ejemplo, en el caso de que muchas de las ocasiones tenemos en casa los que se dedican principalmente a la agricultura para conservar los granos del gorgojo, lo que es el sulfato de aluminio, que es muy volátil. En este sí. Caso, cuando entra con humedad es volátil. O a lo mejor otros productos a base de cianuro, base de estricnina. No sé qué tan frecuente les lleguen los casos aquí a ustedes.
Pues es bastante común encontrar intoxicaciones, muchas de ellas con fluoracetato sódico, que es el 1080, que lo que se conoce como 1080, o que es el famoso polvito o líquido moradito que podamos encontrar
todavía nosotros.
Todavía existe y todavía es fácil de adquirirlo, y que, como te comento, es prácticamente 100% mortal. Podemos hablar del 90 y tantos%, por no decir el 100. Pero en realidad es prácticamente imposible hacer algo por una mascota que llegue intoxicada con este producto, y que muchas de las veces pues este producto repercute en la cuestión de las células, ¿no? A nivel de que no les permite la oxigenación. Y muchas de las veces también tiene que ver con la cuestión del ATP, muchas cositas de este tipo, y que al final de cuentas pues va a provocar la muerte del paciente, y que es prácticamente irreversible. Estricnina también es bastante común, mencionabas tú, y esa pues también puede ocasionarnos bastantes problemas, incluso convulsivos. Afecta el sistema cardíaco también, muchos de ellos. Podemos tener pues afectaciones también muy, muy severas, y que pues muchas de las veces, dependiendo la cantidad o dependiendo la afección, pues es que tanto pudiéramos hacer, pero también es bastante difícil. Algunos productos, como son anticoagulantes, las famosas warfarinas, que esas no son tan inmediatas, tienen que ir consumiendo gradualmente este producto, pero también puede llegar a ocasionar pues hemorragias internas, y que al final de cuentas podemos llegar a tener pues un daño bastante irreversible, ¿no? A tal grado que necesitemos hacer alguna transfusión inmediata, a tal grado que necesitamos meter algunos fármacos que ayuden con la coagulación, porque precisamente ocasiona esto, ¿no? Y como tú bien mencionabas, el aluminio, que no han sido tan común, pero sin embargo sí nos han llegado este tipo de intoxicaciones en mascotas, más que nada en perros, pero en campo, más que nada. Muchas de las veces lo utilizan para las tuzas o ratas incluso, ¿no? Pero las ponen en las cuevas, y como tú lo mencionas, es volátil, y así pues intoxican a estos animales. Entonces los perros a veces tienen la costumbre de destapar esos orificios, lo inhalan, o incluso agarran a la tusa, y también pueden intoxicarse de esta manera.
Que en este caso es un tanto complicado el tratar, incluso por los signos, síntomas, de determinar el tóxico que puede traer el perro, ¿verdad?
Sí, y como te digo, más que nada si los propietarios desconocen qué pudo haber consumido, pues es difícil. No necesariamente podemos pensar que en casa tengamos ese, sino que casas aledañas a la de nosotros pudieron haber tirado un tóxico de este tipo, poner algún cebo, y quizás alrededor llegue hasta la casa donde está esta mascota, nuestra mascota, y puede él ingerir esta ratita y puede intoxicarse, ¿no? Hablamos de que el fluoracetato sódico, que es el famoso 1080, pues es bastante agresivo y puede, aparte de que intoxicó a la ratita, puede intoxicar al perro, y si alguien se come al perro también se intoxica, ¿no? O sea, a lo mejor exageramos un poco, pero es un tóxico que es muy, muy agresivo.
Tenía entendido que hasta la quinta depredador o presa podía tener efecto, ¿no? Que dices tú, bueno, con que tenga la tercera ya es mucho.
Sí.
Mucho esta situación, ¿no? Aquí pues cabría específicamente, hay que tener mucho cuidado, una recomendación que sería, desde mi punto de vista, tú eres el especialista, Miguel, corrígeme en eso, tengan mucha precaución al manejo de un perro con síntomas clásicos de intoxicación.
Sí, aquí es muy, muy fácil que cualquiera de nosotros nos intoxiquemos, ¿no? Desde el propietario que trae a la mascota y que está en contacto directamente con él, y que en muchas de las ocasiones, por las condiciones del perro, llegan hasta hacer el RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, y a veces tienen el contacto con secreciones o con la boca del paciente por dar un poquito de reanimación, y que pues puede intoxicarse, ¿no? En el caso hospitalario, yo a mis practicantes y prestadores de servicio, cuando veo un paciente de este tipo, pues lo primero es protegernos, ¿no? Guantes de menos, porque no sabemos precisamente contra qué tóxico podamos estar tratando. Cuando los propietarios, pues de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Es que tiré este tipo de tóxico, pues de alguna manera tratamos de dar algunos fármacos que puedan ayudar a actuar precisamente para tener un poco de efecto contra este tóxico, pero pues muchos de ellos no los tienen como tal.
Sí, otros los tóxicos, los organofosforados, ¿no? Que muchas de las ocasiones se utilizan. Afortunado, desafortunadamente, pues los utilizamos sin leer las indicaciones a las cuales traen, ¿no? Por ejemplo, los jabones insecticidas, preparados con asuntol. Obviamente son de baja toxicidad, así lo menciona, pero a pesar de eso, hay que seguir las precauciones convenientes, ¿no?
Sí, así es. Mencionábamos programas anteriores de las indicaciones que traen muchos de estos productos, ¿no? Las toxicidad que pueden llegar a generar y que muchas de las veces, si nosotros sabemos leer la etiqueta, pues podemos valorar que productos son ligeramente tóxicos o bastante tóxicos, ¿no? O incluso corrosivos, cuestiones de ese tipo. Entonces, sí es importante tener bien en cuenta esto. Y aunque, como tú lo mencionas, son productos que son ligeramente tóxicos, pues también depende a qué tanta cantidad de este producto pueda estar expuesto mi mascota.
Otro de los productos que se han utilizado ahorita y que incluso se han mencionado algunos artículos al respecto ya como intoxicaciones en personas, y lo hablábamos en el programa anterior, Miguel, el glifosato o los neonicotinoides, otros productos que son herbicidas específicamente aplicados en campo y que pueden también en su momento tener un efecto directo sobre lo que son nuestras mascotas. Vamos al siguiente corte y continuamos hablando tóxicos en casa.
El criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Continuamos con ustedes hablando de tóxicos en casa. Miguel, en este caso, ¿qué otros tóxicos podemos encontrar en casa?
Bueno, ya mencionabas un poquito sobre el asuntol, ¿no? Que aunque lo tengamos en jabón precisamente para nuestras mascotas, para eliminar las pulguitas, las garrapatitas que podemos llegar a tener en casa. Y hablamos de los organofosforados, las piretrinas, incluso algunos productos como ivermectina, que también son bastante común tenerlas en casa, o las personas que más que nada tienen algo de ganado, algunos animales, ¿no? Que pueden llegar a utilizar. Y siguiendo con el asuntol, pues bien, muchas de las veces también lo podemos tener en presentación líquida. Uh-huh. Y es muy fácil ir a también alguna tienda de estos productos químicos, comprar un sobre, ponerlo en un atomizador y empezar a aspersarlo en casa, ¿no? Porque precisamente tenemos alguna infestación de este tipo de insectos o de estos bichos, ¿no? Y pues depende también la cantidad que nosotros tengamos ahí, ¿no? La concentración de este producto, uh-huh, el cual pues pueda afectar de manera directa a nuestras mascotas, ¿no? Si tenemos un lugar un poco cerrado, no muy ventilado, donde está nuestra mascota y ahí esparzamos nosotros este producto, pues podemos tener una intoxicación en esta mascota, ¿no?
En la mascota y en nosotros.
Y en nosotros también, porque muchas de las veces pues no tenemos la precaución, y como te mencionaba, a veces ni siquiera cubrebocas, ni siquiera guantes, entonces estamos expuestos precisamente o directamente en riesgo contra estos productos, que aunque son ligeramente tóxicos, pues pueden sacarnos un buen susto, ¿no? O daños también un poco agresivos en nuestros órganos.
¿Qué? ¿Algún otro producto que podamos identificar? Hablábamos de los limpiadores, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro, los aromatizantes y otros,
sí, tipos de productos. Sí, los cloros que hablábamos del hipoclorito, ¿no? Que se volatiza y que es muy común inhalarlo, ¿no? Es bastante común a veces en... incluso nosotros como médicos a veces hemos recetado o indicado el uso del cloro a veces como un limpiador bastante eficaz. cuando tenemos alguna enfermedad en una mascota, ¿no? A veces les indicamos lavar la zona, ya sea el patio, ya sea la casita del perro, si es fácil de lavar, con algún producto de este tipo. Pero sin embargo es importante que conozcan que si hablamos de un lugar cerrado y que estamos hablando que estamos utilizando cloro, pues es un producto que se volatiza y que podemos intoxicarnos o intoxicar a la mascota que esté ahí en ese lugar cerrado, ¿no? Y que pues muchas de las veces podemos valorar los signos, ¿no? O los síntomas que pueden llegar a presentar nuestras mascotas y que sabemos nosotros que no pueden ser como tal normales. Muchos de ellos, pues, de estos insecticidas o pesticidas pueden ocasionar algunos tremores musculares, que son los movimientos involuntarios en algunos músculos, en la piel, que nosotros podemos valorarlos, incoordinación, que muchas de las veces vamos a ver a nuestra mascota que tiene un desequilibrio, que no puede caminar bien, problemas de sistema nervioso, ¿no? Central, en el cual pues nuestra mascota incluso no responde a algunos estímulos y que pues esto nos pueda alarmar un poco y que tengamos que trasladarlo a algún centro de atención veterinario, en el cual pues se tiene que dar la atención inmediata para tratar de estabilizar a esta mascota, ¿no? Muchas de las veces lo que se hace es pues tratar de desintoxicarlo, ¿no? Gradualmente, y muchas de las veces en el transcurso de 24 a 72 horas podemos tener un efecto bastante favorable.
En este caso hay que entender también que no solamente tenemos cloro aromatizantes, ¿no? Vamos a tener sosa cáustica que sigue utilizándose para el cochambre de nuestras estufas, o vamos a tener ácido muriático muy empleado en caso de los baños para lo que es el famoso sarro. Entonces hay que tener cuidado con esas, a veces hacemos combinaciones sí, que suelen ser graves para nosotros. Por ejemplo, combinan cloro con ácido muriático, pues se libera un gas sumamente tóxico. Tengan cuidado ustedes y sobre todo pues las mascotas también. A veces andamos cargando de cloro para lavar donde habita nuestra mascota y podemos desencadenar problemas de tipo respiratorio. No solamente con el cloro, sino también con los aromatizantes que hemos encontrado. ¿Por qué comento esto? Sencillamente porque en otro programa con un nutriólogo clínico hablábamos acerca de específicamente las investigaciones que han determinado que el estar expuesto con este tipo de productos por tiempos prolongados desencadena desde enfisema pulmonar, problemas respiratorios y otras tantas y tantas cosas. Entonces, si en nosotros lo provoca, ¿qué pasaría con nuestras mascotas específicamente?
Sí, más que nada que nuestras mascotas pues tienen muchísimo más desarrollado su sistema de olfato, ¿no? Y es todavía muchísimo más agresivo este tipo de productos que se volatizan o que pueden tener un aroma hacia ellos, ¿no? Muchas veces podemos llegar a tener problemas de rinitis o infecciones ya bastante severas por la exposición a este tipo de productos. Problemas, así como bien lo mencionas, a veces hasta cuestiones de neumonía por precisamente este tipo de sustancias volátiles, ¿no? Que puedan, más que nada, pues, afectar directamente a las mascotas. Porque al final de cuentas, pues, nosotros podemos limpiar, podemos, hacer el aseo, dejar este aroma ahí para que de alguna manera cuando volvamos a casa huela bien, pero la mascota la tenemos ahí todo el día, entonces prácticamente es la que puede haberse afectada en manera directa y constante.
Sí, hay que tener cuidado, cada conforme se va desarrollando la temática, se van dando recomendaciones, aquí lo conveniente, ¿qué sería lo prudente?
Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, es un placer estar con ustedes como cada lunes lo hacemos. Y gracias de antemano por permitirnos entrar a sus hogares. es placentero que nos escuchen, y vaya que es un placer para mí y un honor que ustedes me reciban en sus casas, y no solamente aquí en lo aledaño, alrededor de Ciudad Guzmán, sino nos escuchan en otras partes, obviamente del estado de Jalisco. Mil gracias a nuestros radioescuchas por esta atención al respecto. Bueno, teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044. Recuerde que contamos con las redes sociales, con Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán. Y pues gracias a los que hacen posible este programa, en la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos César Andrade, y en la producción Alonso Sánchez. El día de hoy, como hemos venido haciendo programas consecutivos, tenemos nuevamente la participación del médico veterinario José Miguel Hernández Delgado, responsable del área de pequeñas especies del Hospital Veterinario de aquí del Centro Universitario del Sur, que específicamente la semana anterior recibió el nombre de Hospital Veterinario Dr. Agustín Ramírez Álvarez. Este doctor fue el primer director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí de Ciudad Guzmán. Entonces, enhorabuena. Miguel, pues continuamos con lo que son tóxicos en casa. Ya lo platicábamos en un programa anterior respecto de todo lo que puede en su momento, por accidente, por negligencia o descuido, nuestras mascotas que pueden ingerir o de cualquier manera por contacto, cierto tipo de productos que en su momento pueden resultar tóxicos y a grado tal que pueden traer consecuencias graves, lesiones en órganos, como puede ser riñón, hígado u otros, pero también puede ser a tal grado que el paciente muera.
Sí, así es. Antes que nada, pues gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas que están detrás de estas cabinas, escuchándonos, para brindarles un poquito de la información que nosotros pretendemos transmitir y que sea un poquito de la educación animal, ¿no? De este tipo de información que a veces es bastante necesaria tenerla en casa, porque pues no sabemos qué es lo que pueda llegar muchas de las veces a ingerir nuestra mascota, y más que nada cuando están desarrollándose, cuando son pequeños y todo su inquietud para ellos.
Esa es una condición, Miguel, perdón. En este caso, cuando los perros o los gatos son cachorros, pero principalmente los perros, obviamente que van aprendiendo por tacto. Esto es, van mordisqueando las cosas, que a veces resulta molesto. Por algunos clientes, el que ya me mordió la chancla, ya me mordió las pantuflas, ya me mordió los zapatos, ya los plásticos. En este caso, de hecho, resulta un poco más grave este tipo de situaciones.
Sí, así es. Y no nada más la cuestión de intoxicación, ¿no? Sino que a veces podemos llegar a tener algunos problemas parcialmente obstructivos o totalmente obstructivos por ingesta de este tipo de ropa, de materiales plásticos que pueda haber en casa, ¿no? Y precisamente hablando de cosas que pueden ingerir o pueden consumir, pues hablamos de alimentos, ¿no? Alimentos tóxicos que puedan estar en casa. Es muy sonado y es muy común escuchar que el chocolate es tóxico para los perros, que es una de las productos que podemos llegar a tener en casa, ¿no? Ya sea para el consumo, para algún alimento, ya sea como algún postre, ¿no? Algún dulce que podamos tener este tipo de alimentos, chocolates, que en realidad sí es tóxico para las mascotas. Hablamos de un ingrediente que se llama tobramina, que es precisamente el ingrediente que afecta a estas mascotas, ¿no? Que pueden desencadenar pues problemas bastante severos. Lo más común que se pueden llegar a notar son digestivos, más que nada, ¿no? Porque es, al final de cuentas, es un ingrediente que el perro no lo acepta, no tiene la enzima para poder desdoblar esta tobramina, que es prácticamente el chocolate, y que puede ocasionar una intoxicación en las mascotas. Dentro de varios alimentos, ¿no? También es muy común que escuchemos que nos dicen que no les demos cebolla, que no les demos ajo, que no les demos tomate. y que al final de cuenta, o jitomate incluso, y al final de cuenta pues son alimentos que para nosotros son, es bastante común ingerirlos, ¿no? En la comida diaria que nosotros hacemos en nuestras casas. Pero sí, en los perros puede llegar a ocasionar algunas intoxicaciones, ya sean agudas o ya sean crónicas por la exposición ante estos productos.
En este caso, por ejemplo, el chocolate, volviéndonos un poquito hacia atrás. La costumbre que tenemos, y yo se los he dicho mucho a los alumnos a veces que platicamos, que a veces es el reflejo de nuestros hábitos alimenticios, los hábitos de nuestras mascotas. Específicamente, si yo me gusta